Salto del ciervo. Tiene un epígrafe de Simone Weil que dice, "The world is the closed door. It is a barrier. And at the same time, it is the way through." Eso dicen y me conviene creerlo. El vacío es importante. Llama a la gravedad. Atrae la gracia. Hacia él van los ciervos alumbrados. El cuerpo inconforme con el sitio que ocupa. Sus pocas certezas. Un lugar manifiesto marcado en la memoria, surco, hendidura, señal. Un conejo atraviesa raudo el camino, aparición salta desde la izquierda, quiebra el paisaje, sigue su ruta. Me lo llevo. La imagen es mía y a partir de ahora el lugar también, lo inauguro. Dijo una maestra, debe haber una ruptura, un rasgado en el vacío, debe ocurrir un hecho desesperado. Dejar una miguita de pan, esto es importante. Donde no hay marca, no hay nombre. Donde no hay herida o rendija, eres cada vez recién llegada. No logras entrar. Abruma en la ciudad la distancia ilegible, medida plana que me separa del habitante más cercano. Aún no comprendo si ese recorrido es largo o corto. No sé en cuán vacío es el vacío. ¿Dónde dejo mi huella? El vértigo entre las ventanas de mi apartamento y las que espío sin timidez al otro lado de la calle. ¿Cuán ancho es el rasgado? ¿Cuán largo es el salto del ciervo? Los 7 pies cuadrados de la caja que sin esfuerzo ascienden desde la calle hasta mi piso en perfecta línea vertical, no sé si son 7 pies. Desconozco cuántos pájaros recibiría esta caja en su ascenso. No olvidar. La experiencia del espacio es sobre todo íntima, pero hay más. Si dicen 62 grados Fahrenheit, esfera misteriosa. Síntomas de extranjería, sufrir de frío o de calor al salir a la calle, volver con las sandalias mojadas. No olvidar, la experiencia del clima es sobre todo implacable. Debe ocurrir algo desesperado, dijo la maestra. El lado B de la gracia misma, entiendo yo. En el lago, vacío y gracia se miran a los ojos. Viajo a esas canicas oscuras, camino en ellas, me sumerjo en ese lago. Soy pensando en la herida y en no fracturar mis tobillos de ciervo, ojos brillantes hendiendo el camino, pasando raudos. Dentro y fuera del lago, dentro y fuera del ojo. Esfera, déjame entrar. El desplazamiento en plaza. No olvidar, la existencia en los márgenes es sobre todo inevitable. No es casual el silencio del ciervo, el salto, la fractura que da sentido en mi existencia acá.
Keila Valdelavil, buenas noches.
Muy buenas noches, Hernán, Vera, muy contenta de estar aquí contigo.
Un placer escucharte. ¿Y este poema de qué libro es?
Este poema es de mi nuevo libro de poemas, que se llama Desencanto.
Ajá, pero está próximo a salir, porque todavía no se ha publicado.
Todavía no se ha publicado, es un libro inédito que acabo de terminar. Sí, wow. Quise traer hoy a nuestro encuentro trabajo, iba a decir nuevo, no todo es nuevo, pero sí está en proceso de ser publicado todo. Y sí, pues quise traer cosas que no he leído antes, digamos, ¿no? Que he leído poco.
Buenísimo, buenísimo. Y aparte, es un placer escucharte. ¿Tenés editorial o estás ahí buscando? ¿Hay algo casi en tratativas? ¿Por cábala no querés decirlo? ¿Firmaste?
Estoy buscando, hay posibilidades. Prefiero que hasta no tener, digamos, ya el camino definido. No mencionar, digamos, nombres, ¿no? Pero sí hay opciones viables tanto para este libro, este nuevo de poemas, como para la próxima novela, que también está lista y que ya he enviado a un par de lugares que están interesados, como la antología de poesía en la que he estado trabajando en los últimos años. Y eso sí es sido un poco más complicada porque es una antología bilingüe que también tiene unos momentos, digamos, más relacionados con filosofía, o sea, como con un tono filosófico, no, no, no porque yo los haya procurado, sino porque el tema sí de alguna manera los requiere, porque tienen que ver con la relación entre la belleza y lo sublime, y los autores que han participado son de todo el continente americano, de manera tal que el libro también es bilingüe. Entonces, digamos, es un proyecto grande que ha tomado su tiempo, pero que también estaba cristalizándose, así que espero que ya en el 2021 todos estos libros vean la luz.
Sí, porque este 2020, aparte de ser un número capicúa, pareciera un paréntesis en la humanidad.
Es muy loco, además siempre en el 2019 hablaban del 2020, el año de la visión perfecta, ¿no? Lo decían mucho, y uno dice, bueno, visión perfecta, ¿qué será lo que estamos viendo? Porque lo que estamos viendo no es muy...
Sí, es bastante loco alentador. Porque yo tengo amigos que trabajan en el mundo editorial, y me dicen que todo lo que estaba para este año, ¿no? Puesto a editar, se pospuso para el 2021, pero a la vez es increíble la cantidad de manuscritos que están recibiendo. Es como que la pandemia, ¿no? A muchos los ha alentado aún más a escribir. Es mucho material que la están teniendo.
Sí, eso he escuchado, de eso estoy al tanto. Aunque te diré que para mí más bien fue un compromiso y un compromiso con la disciplina de escribir, de la escritura. Porque estos dos libros, yo pensaba que estarían listos en enero, febrero. Mejor dicho, yo terminé la novela y el poemario está en una versión bastante pulida, pero no terminada, en diciembre. Y yo me fui luego en enero a México a una residencia de escritura en Tepoztlán. Y a esa residencia llevé mi próxima novela, una que estaba apenas naciendo, porque justamente la otra ya, ¿no? Digamos, no tenía ninguna justificación llevarla a México si lo único que tenía que hacer era darle la última lectura. Entonces empecé a escribir la tercera novela ya, pensando en lo que llegue a Nueva York de vuelta, porque yo vivo en Nueva York. Pues nada, le dedico un mes a la novela que ya está casi lista, que está lista, le doy la última lectura y se acabó. Pero claro, llegué. Y ocurrió todo lo que ya sabemos, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿No? La pandemia, el cambio de rutina, el cambio de dinámicas hogareñas, sin contar, por supuesto, el estrés y la preocupación, ¿no? En Nueva York la cosa estuvo bastante difícil también, como sé que también ha estado en Miami. Total, que bueno, que digamos que los tiempos se fueron como estirando y prolongando, eran como una situación un poco, bueno, totalmente inesperada. Y fue ahora, empezando el verano, cuando logré cerrar esos dos libros, ¿no? Pero fue como un compromiso, un compromiso amoroso, digamos, con esos dos libros, terminarlos, porque si hay algo que yo no he tenido este año ha sido tiempo. Digamos, tiempo extra, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo escuchaba al comienzo de la pandemia y la gente hablaba, no, sí, porque ahora tengo tanto tiempo para leer tantos libros. Yo decía, bueno, pero ¿cómo hará la gente para leer tantos libros? O sea, o para hacer tantas cosas y terminar tantos libros. Cuando, bueno, yo soy madre de dos hijos, ¿no? Que estaban haciendo educación en casa, que estaban todo el tiempo conmigo, ¿no? Una dinámica muy diferente, ¿no?
Sí. Me hablabas de libros, ¿no? Que tenés ahí en carpeta, listos o casi listos, y has publicado en muchas editoriales, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino de otros lugares. Aún así, ¿se hace difícil que una editorial te abra las puertas? Contame cómo es eso para alguien que ha publicado en editoriales, pero tiene un nuevo material, y ante este panorama, ¿cómo se presenta?
Fíjate, yo en estos días estaba, bueno, pues obviamente he estado pensando mucho en el tema de editorial por esto de los libros nuevos, ¿no? Y por una parte está la certeza, o quizá incluso es la fe, pero no, digamos, una conciencia, digamos, una cierta pertenencia a las editoriales que te han publicado antes. Sabes que si les llevas un libro nuevo, lo van a recibir amorosamente y lo van a recibir interesados o interesadas y van a hacer lo posible por publicarlo. En principio esa es una sensación que pienso está bien arraigada en la realidad, en el sentido de que hay una buena relación con esas casas, ¿no? De los dos lados. Tanto, sí, de los dos lados. Luego hay algunas casas que son como muy cercanas y que están también dispuestas y son otra posibilidad. ¿Qué pasa? Que con la diáspora venezolana, por ejemplo, hay incluso editoriales venezolanas que están en España ahora, en fin, a fin de cuentas también editoriales en español, no solamente venezolanas que están en Estados Unidos. Luego hay editoriales que están como, no tienen una sede, ¿no? Ahora no menciono nombres, pero si quieres luego podemos hablar como casos específicos. Tampoco es que yo sea experta, ni mucho menos, para nada. Yo soy muy práctica. Simplemente se trata de gente que conozco, que admiro y que tenemos una buena relación, porque tenemos intereses literarios en común, aparte del afecto que nos acerca. Entonces, bueno, digamos que están esas posibilidades, ¿no? La de las casas que son de las que te sientes familia. Y luego las otras posibilidades que se van abriendo en la medida en la que vas explorando un poco más. Luego están, y a mí me interesa mucho la publicación independiente, aunque no la busque expresamente, porque por supuesto también me parece muy conveniente, una vez que se abra una posibilidad con una editorial mayor, que tenga distribución y tal, pues por supuesto que me parece maravilloso, pero creo que cada uno de esos panoramas editoriales tiene sus pros y sus contras. Entonces, respuesta corta, creo que publicar lo veo muy factible, y la pregunta es si quieres quedarte en casita con la gente que conoces, con la gente a la que quieres y querrás siempre y apoyarás siempre, o si quieres también comenzar a formar parte de otras colecciones, no necesariamente más grandes o más conocidas, sencillamente porque he estado pensando mucho como en la genealogía editorial. Por ejemplo, de pronto encuentras una casa editorial que te interesa porque hay 5 autores o autoras que tú dices, wow, estos autores y estas autoras me encantan, quisiera que mi libro estuviese acá. Esto no tiene nada que ver con que la editorial sea grande, no tiene nada que ver con... Tiene que ver con una cierta genealogía de la que te quieres ir haciendo, ¿no? Entonces yo ahora, con estos libros nuevos, lo que quisiera hacer es encontrarles nuevos mapas, como ampliar esa genealogía. Y bueno, en esas ando. Estoy viendo a ver cuál será la familia que recibe, ¿no? Es la casa que recibe estos nuevos libros, ¿no?
Digo, has publicado en muy buenas editoriales, con realmente un catálogo de prestigio, con excelentes autores. Ahora bien, ¿crees que tal vez si tuvieras un agente literario ayuda más o menos?
Pues como no lo tengo, la respuesta, digamos, automática debe ser no sé. No sé si ayuda más o ayuda menos, porque no tengo un agente, ¿no? Creo que... como mi fortaleza no está en organizar mi trabajo para la distribución, sino fortaleza natural, ¿no? Digamos, mi tendencia, sino en escribir. Hay una voz que me dice, wow, si tuvieses un agente que te apoyara en ese camino que es tan, tan complicado, sería una gran ayuda, porque además toma tiempo. Luego hay otra voz que me dice, pues sí, también escribir es saber qué hacer con los libros que produces, ¿no? Escribir es también saber qué hacer con los libros que escribes. Cómo compartirlos, con quién compartirlos. Eso mismo, encontrar tu propia genealogía. Creo que cada libro y cada etapa tiene su... pues su que cada libro tiene su momento. Y no estoy para nada cerrada a la posibilidad de tener una agente. De hecho, me parece que sería súper conveniente... por muchos motivos, entre los cuales está el encontrar quizás más fácilmente publicaciones, distribución, cierta promoción. Pero a mí también me interesa mucho la promoción alternativa, la publicación guerrilla, me interesan mucho otros caminos, otros recorridos que no necesariamente son los mainstream, ¿no? Así que incluso estando o teniendo una casa editorial muy conocida o una agencia que resolviera, digamos, esos caminos a recorrer y que me ayudara a tomar ciertas decisiones, igual yo quisiera estar recorriendo estos caminos también. Creo que una cosa no está reñida con la otra, ¿no?
Claro. Sabes que hace poco hablé con Camilo Pino, que sacó una hermosa novela que se llama Paraíso. En un momento dado de la charla, hablando
Escuché
de
muy buenas cosas
lectura.
de Crema Paraíso, por cierto. Perdón que te
Sí,
interrumpa.
bueno, te la recomiendo, por favor. La verdad
Sí.
es una novela que
Ahora no
vas a
estoy en mi
disfrutar mucho.
casa, pero justamente dije, lo voy a pedir para leerla porque he escuchado cosas muy buenas.
Sí, y aparte salió por un sello que creo que todos tenemos una educación sentimental, que es Alianza. Así que de verdad que es un gran trabajo de Camilo y es buenísimo que alguien que decidió elegir el español como lengua creativa vive aquí y publica también tanto en editoriales de Estados Unidos como de España. Se ha creado un puente muy interesante. Pero bueno, justamente hablando con Camilo. Hacíamos referencia de algunas novelas y obras que habíamos leído en el último tiempo y que nos habían gustado, y apareció Los días animales, tu novela. También una exquisita novela. Yo cuando hace un par de años la puse dentro de mis novelas del año que había leído. Fue una sorpresa, porque yo en su momento te había entrevistado cuando había sacado el libro de cuentos. Ana no duerme, que luego hablaremos, pero aquí fue como descubrir a otra autora y me gustaría que hablemos de esa novela, Los días animales, cómo fue su confección, la Venezuela que plasma entre sus páginas.
Ese libro lo empecé a escribir en Venezuela. 2 años antes de mudarme a Estados Unidos. Luego lo trabajé esporádicamente o sí, como en diferentes etapas. Mientras me adaptaba como inmigrante en Estados Unidos y también a mi experiencia como mamá. Porque fue todo, digamos que ese libro lo escribí convirtiéndome en madre de dos. Entonces, bueno, obviamente eso implicó como unas ciertas pausas, ¿no? Pero también implicó esas pausas, lejos de ser, de considerarse, no sé, improductivas o, ¿no? Silencios. No eran silencios, fue un proceso de escritura muy intenso, en el que diferentes scale-ups se fueron encontrando como ante un espejo, ¿no? Y de alguna manera reformulando y reconociendo, ¿no? Entonces, la idea inicial por ejemplo, en el libro, digamos, inicialmente, sin haberlo planeado así, pero resultó que un día descubrí que el personaje principal realmente era el personaje masculino. Y hubo un momento en ese proceso mío, como escritor y como ser humano, pues, en contexto de devenir, en el que dije, no, pero es que para mí ese no es el personaje principal. Si para mí el personaje principal siempre fue la mujer, esta chica que vive todas estas aventuras y que tiene todas estas dificultades, pero que también tiene toda esta fuerza y esta valentía para enfrentar lo que le viene, ¿no? Y para reformularse en el tiempo, a lo largo de un cierto devenir, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, cambios muy importantes ocurrieron a lo largo de esos años, ¿no? Digamos que hubo como unos 5, 6 años, ¿no? De escritura y revisión, silencio productivo. La Venezuela tiene mucho de una experiencia memoriosa de los 90, pero también de ese proceso, de esa mujer que migra y que mira hacia atrás con una cierta distancia y una cierta o una mucha nostalgia por lo que siente que no vuelve, no volvió, y que así tal cual no va a volver, porque los 90 no van a volver. Pero en aquel momento hubo un guayabo, un guayabo, dicen en Venezuela, una se me ocurre, lo pienso en español, en inglés, el corazón roto, se me olvida cómo decirlo, que no sea en coloquial venezolano, un despecho, un cierto despecho. Entonces, digamos, por un lado está la experiencia muy cercana de los 90, que es una década que yo adoro, me encanta, la música, mi propia memoria, lo que estaba pasando en Venezuela en los 90 era muy interesante. Por supuesto, también muy intenso, ya se sabe lo que vino después, obviamente ahí había, ¿no?, muchas cosas que estaban ocurriendo. Mi nueva novela, la que empecé a escribir en enero de este año, que no está lista, está apenas empezando, es sobre esa década también, pero es otra historia, obvio. Perdón, me fui como un poco por las ramas, pero bueno, así fue el proceso, ¿no? Un poco, digamos, a lo largo de ese devenir mío como autora, y mío como ser humano, como mujer, como mamá, una reformulación de una historia que tiene que ver con mi pasado, como cuya fuente sí es mi pasado como escaladora, pero que obviamente es una historia de ficción. O no obviamente, simplemente es de ficción. Podría no serlo, pero lo es.
Sí, sí, porque aparte la novela tiene ahí ese nervio vivo de los escaladores, ¿no? Las montañas, y realmente es muy bonita, y te digo, al leerte, como que descubrí a otra autora, porque los cuentos de Ana No Duerme, me parece que coqueteabas con el género cuento, pero bueno, quiero saber cómo vos lo sentiste, esa experiencia de escribir relatos, y cómo fue su confección.
Me encanta esa pregunta, y bueno, es súper agradable conversar contigo, Hernán, Vera. Ese libro nació de dos talleres de un año que cursé en Venezuela, que fueron súper importantes para mí, súper importantes, bueno, porque hay que verle la cara al reunirse durante un año, dos veces, por dos, porque eran dos talleres, con el mismo grupo de gente, una vez a la semana, escribiendo cuentos, o reformulando y trabajando y puliendo cuentos cada vez para llevar a ese día, ¿no?, y compartir. Uno fue el taller de escritura creativa de Monte Ávila Editores, y el otro fue el taller del CELAR, del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, en Caracas. Esos dos talleres marcaron mis inicios como escritora, sin lugar a dudas. Porque yo escribía antes, claro, pero no es lo mismo cuando escribes y como coqueteas con eso, que cuando te planteas la disciplina de, pues esta disciplina, ¿no? Tienes que entregar estos cuentos, además por dos, porque son dos proyectos distintos, dos grupos distintos, lo que estás trabajando son cosas diferentes. Entonces, digamos que a lo largo de ese año, nacieron casi todos los cuentos de ese libro. Luego, en la edición, en la segunda edición, que es ampliada, de Sudakia, que creo que fue la que tú leíste, luego hay un par de cuentos que son más recientes, dos o tres, ahora no recuerdo. Está Snow Angel, creo que Las Alas de Rafael, y no sé si hay otro cuento más, que fueron agregados a esta segunda edición, ampliada y revisada. Pero bueno, sí, la primera edición de Ana No Duerme, que fue reconocida en el Concurso Nacional de Autores Inéditos de Monte Ávila Editores, que era un concurso bastante importante, muy importante en Venezuela para la época. Esos cuentos nacieron de esos proyectos. Entonces, claro, ese coqueteo que tú sientes, en efecto, está ocurriendo. Eso estaba ocurriendo. Pero me interesa mucho tu pregunta porque últimamente, yo más que nunca escribí cuentos, porque luego me puse a escribir la novela y poesía, siempre escrito. Me puse a escribir Los Días Animales y, digamos, vino todo este proceso. Estudié dos maestrías en Estados Unidos mientras terminaba Los Días Animales. En fin, toda esta cuestión estaba, bueno, siempre estuve produciendo, o académica o literariamente. Pero, y cuando miraba como mi experiencia con la cuentística propia, mi propia experiencia como escritora de cuentos, sentía como que eso quedó atrás, y me parecía raro, la verdad, porque los disfruté mucho cuando los escribí, pero no sé, como que no, bueno, estaba también creo que muy, muy entregada a este proceso, ¿no? Me encantan las narraciones largas, es que a mí me gusta escribir todo, a mí me encantan las narraciones largas, entonces claro, tú empiezas a escribir una novela y entras a esto, ¿no? Iba a decir entras en un mundo, es que no es que entras en un mundo, es que el mundo es que te convierte, te incluye, o sea, no entras a ningún lado, es que es todo. Y eso me fascina. Con los cuentos la relación es otra, que también resulta que desde el año pasado, y tú tienes una participación muy importante en ese reencuentro con las antologías, ¿no? Es así, porque tú me has invitado a participar en un par de antologías escribiendo cuentos, y eso a mí me hizo como reenamorarme con el género. Y bueno, en efecto, ahora me falta un cuento más para terminar mi próximo libro de cuentos, que no he revisado completo, pero cuyos cuentos sí he revisado cuidadosamente, porque cada uno de esos cuentos ha ido a diferentes antologías en los últimos 2 años. Entonces, digamos que la experiencia con la escritura de cuentos se mantiene, o sea, no es que se mantiene, la recuperé gracias a estos compromisos deliciosos de escritura para antologías que son son un gran placer.
Sí, sí, y también son como un desafío a veces, sobre todo cuando las antologías son temáticas, viste que está bueno eso, salir de la zona de confort, como dicen.
Excelente.
Y dentro de los cuentos, ¿te gusta más el relato americano, propiamente dicho relato, que por ahí es un final abierto, o el cuento más cerradito a lo latinoamericano, de Cortázar?
A mí me encantan los finales abiertos. Puedo escribir alguno, puede haber alguno que no lo tenga, pero a mí me gustan los finales abiertos, porque para mí la vida es así. O sea, yo tengo como esa... es como una falta de fe. Yo no creo que las cosas se cierren o no se... O sea, a mí el cuento norteamericano me ha marcado. Me ha marcado mucho. Me parece desgarrador. Y no lo busco. La verdad es que los cuentos se me dan así. Suelen dárseme sin final evidente. Incluso las novelas. Obviamente si hay con las novelas sí, pues porque el género es otro, porque el ritmo es otro, porque el compromiso con el lector es otro también. Tampoco puedes dejarlo en el aire al final, ¿no? O dejarla en el aire al final. Pero tampoco no me desvela entregarle al lector o a la lectora una solución. Porque siento que el compromiso también es doble, ¿no? También es como que, bueno, yo te voy a dar todo para que tú sepas, para que tú puedas intuir qué es lo más probable acá, o qué es lo que viene. Pero si tú has estado, si hemos recorrido, digamos, estas páginas de la mano, tú sabes lo que pasa, tú sabes lo que viene. No te lo tengo que decir yo, también es un acto como de respeto y de... no sé, y me lo encuentro más lúdico, también más desgarrador, con todo y la contradicción que pueda haber en apariencia entre estos dos términos. Lo encuentro más interesante. Pero bueno, para mí como escritora, no quiero decir que, bueno, imagínate, que no haya cuentos perfectamente cerrados y amarrados, que sean las joyas que son, ¿no? Quizás es mi propia inexperiencia, quizás dentro de 5 años volvemos a hablar y te digo, no, yo más nunca escribo libros. Un libro o cuentos así, ¿no? Quizás es mi propia experiencia, no sé. Hasta ahora es lo que me ha interesado explorar, ¿no?
Y cuando, tanto una novela o un cuento, ¿te haces un croquis? Es decir, ¿tenés una brújula o no?
Ocurre de todo. Puede ocurrir cualquier cosa. A ver. Puede haber un cuento del que lo único que yo sepa es el final. Y tenga que plantearme, ok, si quiero llegar a este final, si quiero que esto ocurra, si quiero que esto que leí, que vi, que soñé, que escuché en el metro, que leí en el periódico y que luego 2 meses más tarde vi en la calle algo similar, que lo que sea, de pronto tengo ese final pensado. Y tengo que plantearme cómo voy a construir ese recorrido de esos personajes para que lleguemos hasta aquí. ¿No? O un tema, me interesa este tema, sé que quiero hablar sobre esto, porque una vez más, estuve reflexionando sobre tal situación, me ocurrió tal cosa. Leí en para la fotografía, los artículos de periódico, las crónicas marcan mucho mi recorrido como escritor. Entonces, de pronto, hay un tema que me interesa, que se va alimentando, digamos, de todo esto, ¿no? De todos estos días posibles. Y de pronto lo escribo desde adentro hacia afuera. De pronto, digamos que en pocas palabras, me imagino por lo que te estoy diciendo, que usualmente, creo que mi respuesta está construida tal como escribo. Es decir, usualmente tengo unas ideas y unos móviles y tal, pero la estructura no me interesa amarrarla, porque además me gusta jugar con el tiempo. Yo pienso que para mí, o quizás es mi propia mente, funciona así, para mí es muy interesante, me encuentro apasionante, encuentro conmovedora la manera en la que funciona la mente, ¿no? La manera en la que salta, va y viene, recuerda esto, lo mezcla con aquello. Y a mí me interesa escribir así. Para mí, a mí me interesa escribir como siento que funciona la mente, de alguna manera, ¿no? Que el hecho de que tengas que estés viviendo el presente intensamente no significa que un día no te embargue un recuerdo, o que te plantees una cosa en el futuro que no sabes ni siquiera si va a ocurrir o no, pero la vivas. O que te imaginas algo, ¿no? Algo, ves en la calle una situación, o ves a una persona y te imaginas toda una situación con esa persona que... O te imaginas, conoces a alguien y tienes una cierta intuición que al final no fue.
Sí.
Y todo eso son historias. Todas esas son historias. A mí eso me interesa muchísimo. Entonces escribo así. Escribo a partir de lo que fue, de lo que intuyo y no es, de lo que programo y ocurre y no, o no, de lo que leo, escucho. Me encanta la cosa visual, el input visual me importa muchísimo, me afecta mucho. Entonces todo eso se va mezclando. Es muy difícil establecer una estructura cuando tienes toda esta, ¿no? Este festejo aquí de imágenes y de información. Entonces usualmente escribo a partir del flash que más me... de ese punto que es como el... Ok, es desde aquí. Y ya luego veo cómo se arma lo demás, ¿no?
Tienes un cuento, y que de hecho da título al volumen de relatos, que es Ana no duerme. Y yo cuando lo escuché primero, luego lo leí, pensé en el tema de Almendra, del grupo argentino, pero vos no sabías de la existencia de Almendra y mucho menos un tema que se llamaba Ana no duerme. ¿Puedes explicarme un poco eso?
Sí, eso fue, esto es increíble, muy chévere. Yo escribí este cuento y elegí ese nombre. Y esto es sobre una mujer, o sea, digamos, el personaje se llama Ana, porque sí, yo tengo una amiga muy querida que se llama Ana, pero este personaje no tiene nada que ver con Ana. Probablemente pensé en el nombre Ana porque es que una de mis mejores amigas es como mi hermana, entonces, bueno, claro, le puse Ana. Quizás como contraparte mía, no lo sé. La verdad es que no lo sé, ahora te lo estoy diciendo así, sin, no, nunca lo había pensado de esa manera. Pero tal vez sí, tal vez, digamos, un personaje me interesaba, que además está como lidiando justamente con la información entre la, con la ficción y la realidad, ¿no? Que es real y que no. Y no duerme. Entonces, bueno, pues el cuento se llama Ana no duerme. Ana no duerme. Y un día, justamente, cuando Carlos Ávila, un escritor venezolano que vive, que sabe mucho música, que es músico, y que vive en Argentina, por cierto, un día me dice, ¿tú sabes que ese libro, cuando yo le dije, yo creo que se va a llamar Ana no duerme, me dijo, pero tú sabes que hay una canción que se llama Ana no duerme? Y me envió la canción. Y que, por cierto, me gustó.
Está buena, es un tema. Como que... Por favor, ¿ah? Maestro.
¿Cómo?
Es un maestro Spinetta, y ese tema es maravilloso, sí, ¿no?
Sí, Spinetta, es increíble. Entonces fue, pero claro, fue, pero digo así porque fue como que, ok, ya va, yo tengo esto, yo traje esto, y ahora tú me estás mostrando esto otro, que además es de Spinetta, pero olvidémonos que es de Spinetta, no importa, la pregunta es, ¿qué haces ahora con este título que le pusiste no solamente a tu cuento, sino a tu libro, ahora que sabes que esto existe? ¿Qué haces? ¿Cambias el nombre? ¿Porque esto existe? ¿Qué haces con esto? Porque esto es un proceso tuyo, ¿no? Sí. Probablemente sí. Si hubiese sido un reggaetón horrible, yo hubiera dicho, yo ni de broma le pongo esto, Ana, no, déjame cambiarlo. Probablemente si hubiese sido, digamos, si la referencia hubiera estado reñida con mis gustos estéticos, hubiese dicho, ok, aquí tenemos que hacer algo y esto es un problema, pero esto así no se puede quedar. Pero fue como un reencuentro como sorpresivo, no, tampoco es que fue una buena noticia, porque siempre sería chévere que, eso no, que ese título no hubiese existido antes. Pero luego también pensé, bueno, y si sí, y si hubiera tomado yo ese título, ese nombre a partir de esa canción, ¿cuál es el problema?
Exactamente.
Entonces fue muy bonito, y luego, cuando nosotros, tú y yo nos conocimos, tú me lo comentaste. Y fue muy lindo también porque dije, bueno, sí, es como un clan, el clan de los Ana no duerme. Es un clan secreto.
Y está buena la referencia pop, ¿no? A la cultura pop, ese título.
Sí.
Hay un juego también ahí. Sí. Vivís en New York y estudiaste en en NYU, si no me equivoco, fuiste a los talleres de escritura creativa, que han pasado muchos autores, algunos buenos y otros muy malos. Quisiera saber tu experiencia.
Bueno, en mi experiencia personal con los talleres de literatura en general ha sido muy productiva. Uh-huh. Y esto así, en cuanto a los talleres, o sea, que no tiene que ser en NYU, te digo, para mí fue fundamental estos dos talleres que cursé en Caracas.
Exactamente.
Tan valiosos como la experiencia en NYU. Por supuesto, no es lo mismo ver a un grupo de escritores o de buscadores de escritura una vez a la semana que encontrártelos varias veces a la semana y compartir todo el tiempo y ver varios cursos y durante 2 años, ¿no? Mucho más intenso, mucho más productivo, ¿no?
Los profesores que tuve...
¿Perdón?
¿Cómo? A veces se puede volver una pesadilla, ¿no?
Se podría volver en una pesadilla.
Marcado, en el aula.
También. En mi caso no se volvió una pesadilla, se volvió la gran oportunidad, por ejemplo, de revisar... de hacer la penúltima revisión a los 10 animales, por ejemplo, de trabajar con Antonio Muñoz Molina, con Mariela Dreyfus, que fueron fundamentales de conocer y trabajar y estudiar.
Antonio Muñoz Molina.
Sí.
Estoy escuchando con el micrófono un poquito mal. A ver ahora, porque se había cortado un poquito.
¿Cómo me escuchas ahora?
Ahí te
¿Será
escucho
que
bárbaro.
Me alejé un poco mejor? Ok, claro, porque siendo esto, no debería ser por lo menos. Entonces, bueno, me avisas si se escucha mal.
Vale,
entonces, bueno, digamos, por un lado, estos profesores increíbles, bueno, con Sergio Chefe también, increíble. Luego, la experiencia, digamos que son autores que respetas independientemente de que además sean tus profesores. Con Lila Zemborain me pasa, que también ella es profesora y fue directora de la maestría, que su trabajo como autora me fascina, pero ella nunca me dio clase. Entonces no tuve esa experiencia como alumna. Pero me siento muy, muy, muy cercana, ya quisiera yo, pero en todo caso lo que quiero decir es que me toca muy, de manera muy cercana su trabajo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando digo, oye, es un gran lujo, es un súper lujo poder trabajar con tu propia búsqueda, con autores que respetas mucho y que luego ahora tienes, ni siquiera como amigos, sino como profesores, es decir, que tienen, digamos, la misión de guiarte en tu propio camino, ¿no? Entonces, para mí fue increíble, para mí fue una oportunidad, wow, invalorable. Siento que hacer un taller o no hacerlo no te hace mejor o peor escritor. Y hacer una maestría en escritura creativa no te o en escritura no te hace ni mejor ni peor escritor. Honestamente, yo no pienso que eso funcione de esa manera. Pero cuando tienes 2 años, cuando tienes la posibilidad de experimentar, de pasar 2 años escribiendo y compartiendo tu escritura con autores que valoras y que respetas porque sientes que tienen mucho que darte, bueno, obviamente tiene que haber. Y si tienes tú un compromiso con tu propio proceso de escritura, y si vienes tú con un bagaje, también pienso yo que tienes que venir tú con tu propio proceso. Eso no se implanta. Tú te puedes decir, si no vienes con tu propio proceso, nadie puede implantar en ti.
No, totalmente. Yo desde hace años imparto un taller de escritura creativa y lo primero que digo, ningún profesor da talento. El talento lo tiene el alumno. That's it. Un profesor, por supuesto, a través de técnicas, lecturas y análisis, puede precisamente hacer un clic y sacar el tesoro que uno tiene adentro. Pero obviamente todo arranca del alumno.
Y es el talento y es el compromiso también. Yo tengo una gran confianza, una gran fe y un gran respeto por el compromiso y la disciplina. Yo creo que sin compromiso, sin disciplina.
Es una autora disciplinada, ¿sí?
Yo no tengo un horario fijo porque tengo muchas, en algún momento tuve. En este momento de mi vida no tengo un horario fijo. Y volveré a tenerlo más adelante. Porque me gusta tener, me parece productivo, me parece útil tenerlo. Ahora es mucho más difícil trabajar sin un horario, digamos así, pues, sin una estructura de cotidiana, pues, pero el compromiso con la escritura se mantiene diariamente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me tengo que despertar a las 4 de la mañana, porque sé que durante una cierta cantidad de tiempo no voy a poder trabajar a ninguna otra hora del día, pues yo me voy a despertar a las 4 de la mañana, sin ningún problema. Además, me despierto emocionadísimo. Yo no uso despertador. Yo sencillamente me despierto.
Porque bueno, ese es uno de los principios de la libertad, no tener despertador.
Ay, sí, lo máximo. De hecho, tan es así que tú sabes que los teléfonos ahora tienen como unos timbrecitos que tú puedes ponerle a lo que sea, ¿no? O sea, tú puedes elegir que el timbre sea el despertador o el timbre del mensaje del WhatsApp o el timbre del Messenger o lo que sea, ¿no? Y resulta que durante una época en la que yo tenía que ponerme despertador, ¿no? Ah, sí, ya sé por qué. Cuando uno se va, ay, sí, cuando te vas de viaje, te tienes que subir un avión o algo y el vuelo es a las 6 de la mañana y te tienes que despertar a las 3 o a las 4, pues no puedes confiar en que te vas a despertar a esa hora, tienes que poner el despertador. Bueno, no hay un sonido que a mí me angustie más que el sonido que tuve yo en el teléfono durante algún tiempo, que sigue existiendo porque está ahí, pero que no uso, pero que era el sonido del despertador, me parece una cosa súper angustiante. No quiero escucharle ni ningún mensajito de texto, ni nada, ni que sea, no quiero escucharle, me parece súper angustiante. Yo me despierto sola cuando me tengo que despertar para trabajar, porque sé que no voy a poder trabajar a otra hora. Y también depende de lo que esté trabajando en el momento, ¿no? Pero sí creo en la disciplina. Tú sabes que una vez mi papá me dijo, Para escribir hace falta algo que es muy importante. Yo pensé, uf, ya me va a decir, se me va a dar así. Dos buenas nalgas necesitas. Dos buenas nalgas para sentarte y pasar horas sentada escribiendo. Bueno, y para mí fue como muy decepcionante porque era como muy poco elegante la receta, ¿no? Pero con el tiempo me he dado cuenta que es verdad, que hace falta sentarse y pasar mucho tiempo, y que si no tienes esa disposición es muy difícil, por más que hagas la maestría que hagas, los talleres que hagas, lo que hagas, o que el talento que tengas, porque también hay mucha gente muy talentosa, pero a lo mejor no tiene la disposición a sentarse.
Sí, sí, recién cuando hablaba de tu padre, mi padre también me dijo algo parecido. Mi padre es médico y se recibió a los 21 años. Entonces siempre le decían, bueno, ¿cómo hiciste para recibirte, no? Y él les decía y me decía a mí, solo es cuestión de glúteos. Como de tu padre.
Tal cual.
Así que hay que sentarse en la silla.
Hay que sentarse.
Me habías comentado que estuviste en México en una residencia. Contame un poco eso, ¿cómo fue? ¿Si la pasaste bien?
Muy bien, de hecho he ido dos años, fui en el 2020, fui en el 2019. En el 2019 trabajé un fragmento de la novela que está lista, y en el 2020 trabajé el inicio de la nueva. Me fue muy bien, en el 2019 trabajé con Mónica Lavín, que me encantó. Me pareció la encuentro una excelente guía de taller, excelente. El grupo también era muy bueno. Y en el segundo taller, en el segundo año, trabajé con Alberto Chimal, que también, ajá, excelente, excelente. Sí. Un autor también que respeto mucho y un profesor. Los dos son así, ¿no? Son profesores, son dos guías que te dan lo que necesitas. Te ofrecen, tienes suficiente información para ofrecerle a cada quien lo que necesita dependiendo cuál sea su búsqueda, más allá de...
Ajá. ¿Y esa residencia, dónde era? ¿Cómo se llamaba?
Se llama Under the Volcano, bajo el volcán. Es en, wow, Tepoztlán, cerca de México. Y era una residencia de escritura en la que nos reuníamos todas las mañanas o tardes. En una de las, un año me tocó en la mañana y el otro año me tocó en la tarde. Y llevábamos todos los participantes, entre 6 y 8, si mal no recuerdo, nuestro trabajo, ¿no? Había gente que estaba trabajando libros de cuentos, gente que estaba trabajando novelas en diferentes fases. Ajá. Y bueno, pues cada quien le tocaba como llevar lo que iba trabajando, y luego de leer, que yo pienso que es la dinámica más, más productiva, no sé qué opinas tú como profesor de taller, me interesa mucho saber, pero digamos que la dinámica es que tú llevabas tu texto, lo que fuese que estuvieras, un fragmento de tu texto, no sé, unas 20 páginas creo que era el límite, cuando te tocaba llevar, que usualmente era una vez o dos veces por semana. Y luego, cada uno de los participantes del taller te daba una, digamos,
un feedback, que es fundamental.
Un feedback, una respuesta, una... Uh-huh. Y luego, finalmente, pues, el instructor o el guía del taller o la guía del taller, pues, te daba tú también su visión, con recomendaciones literarias, con recomendaciones, o sea, bibliográficas. Con, uh-huh, recomendaciones más relacionadas con el arte de la escritura, con el artefacto, ¿no? La, sí, verdad que excelente. Excelente porque, bueno, creo que es excelente, que es muy útil para quien pueda tomarse 2, 3, 4 semanas para un proyecto similar, ¿no? En mi caso, además, es un lujo total, porque yo usualmente estoy encargada como de una dinámica, ¿no? O sea, hay como dos personitas pequeñas que dependen de... Dos seres humanos pequeños que dependen de una cierta participación, y bueno, tener el lujo, pues gozar del lujo de estar 3 semanas, por más que extrañas a esas personitas o lo que sea, pero bueno, de estar 3 semanas dedicadas 100% a tu trabajo. Porque además pasa que cuando tienes poco tiempo, es la disciplina nuevamente, ¿no? Cuando tienes poco tiempo, cuando sabes que el resto del año vas a tener poco tiempo para hacer lo que estás haciendo ahora, ¿tú qué haces? Lo haces todo, haces todo lo que puedas, adelantas todo lo que puedas, duermes poco, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en Tepoztlán no duermo mucho, cuando he ido los dos años que he ido y espero volver, no será el año que viene, pero espero el siguiente. Pues nada, trabajo todo lo que puedo, duermo poco, me dedico lo más posible pues a adelantarlo, para regresar incluso con la mayor cantidad de páginas, que usualmente no pienso en términos de páginas, pero con la mayor cantidad de páginas, en el sentido de que este proceso durante de estas semanas resulte en un mayor avance del libro que estoy haciendo. Sí, en términos súper, o sea, yo no soy nada, mentira, quizás sí lo soy, como que sí soy muy práctica. Ese es el momento para hacerlo, ¿no? Entonces es todo, esta cosa de que la novela se te mete por todos lados y eres tú la novela y es todo, eso ocurre cuando estoy en una residencia como esa, ¿no? Y eso es invalorable, eso es un lujo, aparte es delicioso.
Qué bueno que se repita. Y con Alberto Chimal, que yo lo conocí, o sea, lo conocía por Twitter y luego en diciembre fui invitado a la Feria del Libro de Guadalajara y justamente en el backstage, antes de tener una conferencia cada uno, hablamos face to face y sí, yo había disfrutado unos cuentos de él, sobre todo que él maneja mucho el suspenso, el terror, así, y sí, es uno de los autores, al menos jóvenes, entre comillas, viste que lo bueno de la literatura es que uno puede tener 40 y pico, 50 y pico de años y todavía es un autor joven, ¿no? A diferencia del rock. Es uno de los autores jóvenes, te digo, que muy leído.
No, uno va desplazando el término con su propia edad. Pues. Cuando tengamos, claro, 70 también diremos, no es un autor joven.
Así es. En Caracas y también acá hacías... Una modalidad de poemas, una jam session, ¿puede ser? Cuéntame un poco eso.
Sí.
Yo lo vi en Miami y me gustó mucho.
Ah, eso ha sido una experiencia increíble que espero repetir, aunque en el último año no lo he vuelto a hacer, sí lo hice en Nueva York durante un año y medio, algo así. Pues se llaman Jamming Poético, nacieron en el 2011, justo antes de yo irme a Estados Unidos. Y... nacieron a partir de una reunión con Kira Kariakin, una poeta venezolana que, por cierto, trabaja con Oscar Todman Editores. Y luego se fueron sumando otras autoras, entre las cuales está Cinzia Ricciuti, Georgina Ramírez, Jacqueline Goldberg. Nos apoyó muchísimo el Ateneo de Caracas en aquel momento, ¿no? Y eso fue fundamental. Las menciono porque sin ellas, además, yo justo ese año yo me mudé a Estados Unidos después de ese primer año, ¿no? De Jammings. Y ellos le dieron continuidad en Venezuela. Yo todavía viajaba mucho a Venezuela. Cada año yo iba a Venezuela y hacíamos Jammings juntas cada año. Y luego entonces yo empecé a hacerlas en Nueva York y también se han hecho jammings en Panamá, en Colombia, en Bogotá. No sé si se llegó a hacer alguno. Ah, en Miami, por supuesto, hemos hecho. Son encuentros en los que entre cinco y siete poetas llevan su trabajo, trabajos que estén pulidos. No tienen que estar publicados, pero sí muy bien trabajados. Autores jóvenes o muy conocidos, pero que todos de súper buena factura, pues de muy alta calidad, muy alta calidad literaria. Y cada quien pues lleva, digamos, los poemas que siente que le gustaría leer, pero estamos hablando de 30 poemas, de todos los que quieras, puedes llevarte, ¿no? O varios libros si los tienes publicados. Y la idea es que empieza alguien, digamos, va a leer el poema que más le provoque, sobre el tema que más le provoque, y después quizá quiere leer un poema sobre el mar, o sobre el té, o sobre el amor, o sobre la muerte, y después se lee su poema, y entre los otros cinco o seis que comparten con él o con ella, dicen, ok, bueno, yo tengo otro poema sobre el mar, o sobre la muerte, o sobre... O a lo mejor no es sobre, tú leíste un poema sobre el mar y esta persona dice, yo no tengo sobre el mar, pero tengo sobre el río, igual leer sobre el río. Entonces esa, es, digamos, se genera un fluir justamente, de poema a poema, en el cual los temas van, de pronto el siguiente dice, yo no tengo sobre el río, pero tengo sobre una vacación. Y a mí los ríos me parece que son el lugar perfecto para ir de vacaciones. Y entonces leo un poema sobre la vacación y luego llega alguien y dice, yo tengo un poema sobre la muerte, porque es una muerte que ocurre durante una vacación. Y así, ¿no? Pasan una hora, pasan estos autores una hora leyendo, no hay orden preestablecido, puede incluso ocurrir que una persona lea 5 poemas mientras la otra lee 15, porque depende pues de la
del flow.
Sí, del fluir y la disposición maleable, ¿no? Que tenga cada autor con respecto a su propio trabajo, y bueno, también de la suerte, porque también puede ser que sencillamente no tiene poemas que tengan mucho que ver, pero usualmente ocurre que todo el mundo lee, usualmente es bastante, es súper balanceado, y lee, no sé, por lo que cada quien lee unos 9 poemas. Es como una hora y un poquito más. Muchas veces piensas que es hora de terminar y el público te dice, no, que lean más, porque ¿qué pasa? Que el público, en una lectura de poesía tradicional, el público, por más que ame la poesía, pues en un momento puede ser que se pierda un poco. Eso es natural, no tiene nada de malo. No todo el mundo va a tener ese nivel de compromiso para seguir, digamos, ¿no? En una lectura de poesía de una hora. Pero claro, cuando tienes este componente fabuloso, ¿no? E inesperado, no sabes qué poema se va a leer, no sabes ni siquiera quién va a leer. No sabes si el poema que va a leer va a tener 3 versos, 10, 15. No sabes ni siquiera cuál es el acento. Ah, porque entonces luego si lo haces en Nueva York, lo haces en Miami y lo haces en español, no sabes ni siquiera cuál es el acento en español que va a tener ese autor. No sabes cuál es la nacionalidad. Entonces son como muchos los factores muy interesantes y muy llamativos a la hora de hacer una lectura como esta, ¿no? Ha sido siempre una experiencia súper emocionante. La gente, tanto los autores como el público, salen muy felices. E incluso yo en Nueva York llegué a hacer un par de jammings poéticos multilingües, teniendo el español y el inglés como centro, bueno, como núcleo, pero también autores que leyeron en ruso, que leyeron...
Wow.
Recuerdo que hubo una en la que leyó una poeta rusa, leyó un poeta dominicano, leyó en inglés, un poeta turco, leyó un poeta árabe. Entonces, claro, emocionantísimo, bellísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Leía en su idioma original y luego lo leía traducido, o alguien más lo leía traducido por él. Y como estaba siempre el inglés como lengua franca o el español, pues siempre había la posibilidad de continuar, porque quien no leyera, quien no hablara ruso, igual podía perfectamente enlazarse porque había sido leída la traducción al inglés o al español.
Tenés que hacer antologías de eso, ¿eh?
Sí, existe una antología que fue publicada por Oscar Todman Editores, de las primeras 104 poetas que leyeron en Venezuela. Se llama 104 poetas llamen. Y es un libro bellísimo, del que yo soy coeditora.
Pero,
con Jacqueline Goldberg, con Kira Kariagin y con Georgina Ramírez.
Un jam poético volumen 2, ¿viste? Lo haces en New York, Miami, sí. Porque es muy interesante la idea. Yo lo vi en vivo y está bárbaro. Ojalá que haya grabaciones también de eso.
Hay algunas en YouTube.
Una celebración. Hablando de poesía, ¿tenés otro poema más para leerme?
Sí, tengo otro poema.
Me encantaría.
Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí está. Oruga se llama. También es del libro nuevo, de Desencanto. Hace 1.000.000.000 de años, 2 hoyos negros giraron uno en torno al otro, con tanta furia que hubo colisión. Dicen en la NASA que estas nubes feroces desataron 600 billones de soles aún gravitando en expansión y contracción. Ni más ni menos, como una oruga. Es bien conocida la especializada forma locomotriz de los lepidópteros. Sus cuerpos blandos se rizan, comprimen, rotan, se prolongan. Si los sostienes en tu mano, puede que se enrollen, mínimo cilindro sin comienzo ni fin. Cuando la oruga se alarga, todo evento resulta lejano e inaccesible. El inicio y la conclusión ocultan su parentesco. Si un lepidóptero acerca sus patitas entre sí, parece que todo ocurrió ayer. El universo está apenas naciendo. Los huarequenes del Alto Guainía están al tanto, dominan el eterno retorno al comienzo de todo. Saben que el tiempo es cíclico y reinicia con apenas cumplir ciertos requisitos, respetar alguna prohibición, no ingerir alimentos fríos, lavarse los pies antes de dormir, cosas sencillas. No comer bajo el sol, que las mujeres no recemos con la regla. Yo estuve en ese río y sé que es cierto, me consta, seguí las normas. El inicio de todo está allá o acá. Mira la palma de mi mano. Eso sí, rezar, no rezo. Leo en cambio en The New York Times que el cosmos continúa expandiéndose, que su creación puede verse, escucharse. Es un eterno recién llegado. Claro, los expertos no lo cuentan así, pero mira su luz, escucha su nacimiento. El todo se desplaza sobre un lepidóptero cinta transportadora. Trepa la oruga vibratoria, la cabalga, se deja modelar. La oruga contraída si tu mano se posa en la mía, sus patitas separadas si te extrañan. La vibración del Big Bang abre este espacio que ocupo empezada. Me habla al oído sobre un doblez. La luz de algún universo paralelo me capta ahora recién nacido. Soy mi pasado, futuro. La oruga a veces tan pequeña, una pelotita negra, como una canica.
Keila, sos tu pasado y tu futuro. Así que estás ahí ya a punto de terminar este... o terminaste ya este libro de poemas, que de verdad que son poemas con una potencia muy especial. Y me gustaría que me hables un poco también de tu trabajo como poeta, de tus libros. ¿Aparece el poema como una revelación o lo trabajás a partir de una idea, de algo que leíste, que escuchaste, que viviste?
Este libro en particular, para mí el trabajo, digamos, Sí. Puede ocurrir de dos maneras. Uno, que se manifieste, digamos, una emisión, un momento, como comenté antes, por ejemplo, la fotografía me importa mucho. Por cierto, en Venezuela hice un taller con Eda Armas, que es una excelente poeta y gran maestra, y ella da unos talleres sobre poesía y fotografía. Ella es hermana de un gran fotógrafo, Premio Nacional de Fotografía, que es Ricardo Armas. Y ellos forman parte como de mi genealogía de alguna manera creativa, si se quiere. Por eso los menciono, son muy cercanos a mí en términos de... Pero bueno, ok, esto puede, digamos, un poema puede nacer así, de una foto que vi, de una imagen que capté, ¿no? Me asustaste. Perdón.
Lazar.
Ahora... Perdón, pero tuvimos una visita inesperada. Hablando de imágenes y de visitas inesperadas.
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, pero este último libro, este Desencanto, nació de una idea, de un concepto, así como pasó con la antología sobre la belleza, que específicamente busca reunir poemas y textos y preocupaciones de diferentes autores sobre el tema de la belleza y lo sublime. Pero este último libro, así como ese, nació de una preocupación y un interés que tiene que ver con nuestra existencia desencantada. cómo de alguna manera con la modernidad y la surgió esta necesidad de encontrar la razón en todo, la explicación incontestable a todo, ¿no? Y cómo la ciencia se supone que tiene la respuesta a todas esas preguntas, ¿no?, que nos hemos hecho desde que somos, desde que existimos, como seres humanos, como raza humana. Bueno, pero ¿qué pasa? Que pasa el tiempo y descubres que, primero, lo que la ciencia explica es una cosa que muchas veces ya de alguna forma sabíamos, que es otro lenguaje. Es un lenguaje que fue canonizado, ¿no? Y utilizo ese término justamente porque, ¿qué pasa? Que la ciencia se termina convirtiendo como en esta otra cosa mágica, que pareciera que tiene la respuesta a todo, ¿no? Pensemos en la medicina. Pensemos ahora en este momento con la pandemia, ¿no? La realidad es que la medicina está todo el mundo esperando que la medicina dé la respuesta, pero la respuesta no llega porque la medicina está en el de, ¿no? Buscando a ciegas, experimentando y sin saber muy bien cómo, ¿no? Y sin saber muy bien con qué. Entonces, digamos que a mí me importa mucho esta relación entre la intuición, la verdad, a la que muchas veces la intuición conduce, y la razón, que puede que conduzca a la verdad o no. Entonces, digamos, a partir de esta inquietud empecé a encontrar artículos de periódico, leí algunos autores que me interesaron. A partir, por cierto, en la maestría de Columbia, yo hice una maestría en Columbia y tomé una taller que se llama, que tenía que ver con estos temas, del desencanto y la modernidad. Entonces, bueno, algunos autores, digamos, ¿no? Como más filósofos sobre el tema, ¿no? Y por supuesto, los poemas no son sobre ellos, porque de hecho cuando se apegan demasiado justamente a lo racional pierden organicidad, pierden calor. Pero nació de ahí el libro, ¿no? De esa preocupación. Y los poemas, todos los poemas que forman parte de esa colección tienen que ver directa o indirectamente con el conocimiento racional y con el reconocimiento, con nuestra relación con la relación que tenemos hoy en día con el conocimiento racional y el conocimiento intuitivo. Pero hay un poema sobre uno de mis hijos, que dice algo así como, mi hijo dice que cuando baila, la música le viene al heart, luego al brain, luego a los pies, y por último al brain otra vez. Y claro, cuando lo ves así, dice, pero por supuesto, la música te entra así. Entra por el brain, después te entra el corazón, después te llega a los pies, y luego, claro, por supuesto, vuelve a subir, ¿no? Entonces, bueno, ahí desde eso, por supuesto, el poema no es así, no me lo sé de memoria, pero es algo así, y es bilingüe, porque él es bilingüe. Pero bueno, tienen temas como la generación del el Big Bang, temas como el estrés, temas como el café, temas como... temas de los cuales se supone que tenemos conocimientos, verdades en las cuales confiamos porque la ciencia nos ha dicho que cierta cosa funciona de cierta manera, pero que cuando la ves objetivamente, cuando la ves realmente, si eres honesto, dices, pero esto ya yo lo sabía, o esto ya yo lo imaginaba, o esto siempre lo dijo mi abuela, en otras palabras. Entonces, bueno, un poco sobre eso.
Y también me hablabas de una novela nueva. ¿Puedes adelantar, si querés, si no, no? ¿El tema, más o menos?
Sí. Sí, buscando justamente, leyendo algunas cosas y buscando... a ver, lo que pasa es que los 90 en Venezuela a mí me parece que fueron muy importantes. No solamente fueron importantes para mí, como ser humano en este planeta, en los 90. Pero
¿podría ser como la última década dorada del país, por llamarlo de alguna manera?
Esperamos que no sea la última, pero digamos que sí, la más reciente, quizás.
Exactamente. Tú me entiendes, ¿no? Lo que yo quiero decir.
Sí, no, yo sé. Te entiendo perfectamente. Sí, siento que hay eso, siento que... Pero es que hay algo más. Uh-huh. Lo que estaba pasando ahí, para mí... ese proceso creativo súper. Ah, bueno, perdón, al final estos son dos personajes con rockeros y músicos industriales en Venezuela en los 90. Entonces es como muy sobre la dinámica underground caraqueña específicamente, aunque está, pero no necesariamente solo Caracas, pero hasta ahora es solo caraqueña. En un momento en el que parecía que teníamos todo el futuro por delante, porque en efecto fue un momento muy vibrante, muy fuerte, muy, muy productivo para la música, para la literatura. Para la música fue brillante. Por supuesto, estaba una influencia argentina muy, muy, muy marcada, pero también hubo unos procesos que no nacieron en los 90, pero que empezaron a hacerse conocer en los 90. También había proyectos más, más viejos, ¿no? Previos, los 70, los 80, que todavía existían en los 90 bandas. Bueno, el caso es que empecé a hacer una investigación sobre las bandas de rock y punk rock en Venezuela a partir de los 70, más o menos, y qué era lo que pasaba con esas bandas en los 90, un poco relacionándola con lo que estaba pasando en el mundo también. Y vi un par de documentales sobre la movida underground en Venezuela durante esa década, y empecé a sentir que durante esa década justamente lo que estaba pasando no era solamente ese el proceso, digamos que uno podría ver incluso de una manera como muy ingenua, ¿no? Oh, no, si esta época sí fue productiva y linda y interesante, y éramos todos tan libres y tan felices. Pues sí y no, porque yo pienso que empecé a descubrir que ya que lo que estaba ocurriendo en Venezuela, o descubrir, digo yo, lo que me interesó y lo que me hizo empezar a escribir la novela es que sentí que lo que vino después, a partir del 99, ya estaba claramente marcado desde los, o sea, ya había una insatisfacción muy, muy fuerte. Y la producción de música en Venezuela en esa época está, de alguna manera, no solamente está marcada, sino que define ella misma como un devenir de una generación, ¿no? Entonces, bueno, estos son dos personajes en este momento muy productivos y muy interesantes, muy creativos, talento de gente súper, súper talentosa, pero también muy desagradada, muy molesta con lo que estaba pasando, muy incómoda, ¿no? Entonces, bueno, estos son dos personajes que muy, muy, que están muy molestos, muy incómodos con lo que está pasando. Y de alguna manera nos van a ir llevando, pero por esos pasillos underground de la Caracas, en la que todavía podías caminar a las 2 de la mañana por donde quisieras, ¿no? sin que te ocurriera nada, y que podías estar viviendo, digamos, lo que vivías. Tan intensamente un mundo, el mundo de lo prohibido era muy accesible y muy, muy sano, o muy saludable, si se quiere, o muy seguro. No sano ni saludable, muy seguro. Podías estar en el mundo de lo digamos, en el mundo underground y estar seguro. Entonces estos dos personajes están ahí, ¿no? Como recorriendo esos mundos, ¿no? Y hacen una reflexión sobre ese futuro que se pensó que existía a partir de temas muy concretos, como la arquitectura, no solo la música, sino la arquitectura de esa época en Caracas. Cómo había como una promesa, la arquitectura de los 80 y de los 90 en Caracas plantea una promesa sobre un futuro que nunca llegó, por ejemplo. Y estos personajes cuentan esta historia un poco más adelante, cuentan esta historia en los 2000. Entonces tienen la posibilidad de, digamos, hacer el recorrido de, a partir de los 90, digamos, recorrer lo que ocurrió después. Es una novela muy política, pero que no habla de política directamente, porque realmente es de unos músicos que no son políticos. Lo que están es filtrando una información de una cosa que está pasando, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, reflejando un contexto, ya ahí salta todo. No hace falta bajar línea, ¿no? Ya contando lo que pasó. Seguramente el próximo año vamos a ver esa novela, ¿no? Publicada.
Esperemos que sí.
¿Tienes algunos títulos que barajás?
Hasta ahora, bueno, claro, esta es la que está apenas empezando, ¿no? Que no es la que está lista, pero hasta ahora ya ellos dos se llaman Clea y Kael.
Ah, ok.
Y la novela hasta ahora se llama, pero es un título tentativísimo, se llama Clea y Kael bajo la... Ya te voy a decir, ya lo voy a buscar.
Yo pensé que era la novela que ya había terminado.
Ah, ahora no, me la que terminé es mi... la que ya terminé se llama... La que ya terminé se llama Minerva tras su inquieto. No, esta es la que está empezada, apenas. Tiene unas 70 páginas apenas, pero le falta mucho.
Ah, bueno, todo puede suceder.
Esta es la que está la eso... otra, sí, esta está
¿la haciendo. Otra?
Y le tengo un cariño muy grande. Le tengo un cariño muy grande a esta novela. Me gusta esa, me gustan esos personajes. Tienen unas referencias estéticas que además me interesan mucho. Hablan de Giger, hablan de Escher, hablan de... No solamente la referencia musical, sino le hablan de la ciudad de una manera que me interesa. Que me interesa y que quiero seguir explorando. Justamente ahora estoy muy contenta porque como terminé la novela y el poemario, estos que están listos, estoy muy contenta porque voy a poderme reencontrar con Clea y con Kael, que son dos personajes a los que este año, a principio de este año, desarrollé un cariño muy, muy particular por ellos, pero muy particulares. Creo que son los personajes a los que más cariño les tengo. Entonces, bueno, quiero ver qué pasa. La novela que está lista se llama Minerva, trazo inquieto, y es la historia de una... mujer, de una chica que desde su infancia, realmente es la historia de un recorrido vital de una hija de una familia periférica, alternativa, de una familia de tres papás, triparental, de una mamá y dos papás. Y de alguna manera es como la idea es como que ella es una niña periférica, que nace en un país periférico y que está dividido. También tiene la política por ahí, pero es que no me interesa trabajar la política directamente, ni los buenos y los malos, ni la cosa esta que no me parece que ayude en nada, ni me interesa tampoco. Tampoco me parece que sea cierta, verdadera, esa visión, ¿no? No me interesa lo más mínimo. Pero sí me interesa el conflicto, me interesa el conflicto, me interesa qué pasa cuando tú naces en un país que está dividido y que tiene tantos conflictos y que está marcado por tanta violencia y que tiene y en el que hay un lenguaje, digamos, eso sí, tan violento, tan duro, ¿no? Hacia el otro. Y ella es hija de esta familia que no es más sino ¿no? la síntesis de la otredad, o el símbolo perfecto de la otredad, ¿no? Dos papás, una mamá, ella nace en esta familia y aprende de alguna manera, es bailarina, la niña es bailarina desde pequeña y se mueve y explora, digamos, esas realidades que le toca vivir desde el movimiento, pero también tiene una habilidad que es la habilidad de quedarse mirando la nada. Entonces es una niña que se ausenta, es una niña que tiene esos momentos que ella llama momentos, que son los momentos Minerva, los momentos como muy, muy silenciosos, ¿no? En los que nadie sabe qué está pasando, pero Minerva sencillamente está mirando la nada. Y entonces, bueno, de alguna manera es como que ella desde esa experiencia de su propio cuerpo en el movimiento y de esa experiencia de su propio cuerpo en la quietud, ella reflexiona sobre la periferia, va creciendo, pues se vuelve adolescente, digamos, es un recorrido que está contado desde el presente como inmigrante porque ella termina en Nueva York, que es una ciudad que conozco bien, así que ha sido bonito plantarla allí. Pero desde este momento presente, ella mirándose atrás descubre quién es y descubre y permite que el lector y la lectora encuentren a una Venezuela que tiene pues esas muchas bondades, pero también que ha sido marcada por esa división tan profunda. Entonces, bueno, hay música, hay arte. Artes plásticas, hay viaje, hay sí, mucha periferia, mucha pérdida. Ella ve todo el proceso, digamos, de digamos que si en la nueva novela, si en Clea y Kael, ellos están imbuidos en este momento de plena crisis, siendo ya jóvenes. Ella, en cambio, ve ese proceso como niña y cuando finalmente se va lo mira como en retrospectiva. Más bien es en la vida de la inmigrante está súper presente a lo largo de la novela. Me interesa mucho también trabajar eso, como ella desde ese movimiento y desde esa quietud se reformula a sí misma, viniendo de una familia con esas características y de un país en esa crisis. ¿Cómo te reformulas como inmigrante? ¿Cómo defines quién eres, ¿no?
Y Keila, ¿no? Keila Valdelavil, ¿también fue una chica periférica?
Sí, yo siempre fui una... Sí. ¿Sabes? Pero además en diferentes momentos, porque yo he hecho muchas cosas muy distintas. Y ya llegó un momento, yo como a los 25 años hice las paces con la idea de que lo que fuese que yo hiciera, siempre iba a ser periférico. Porque a mí eso es lo que me interesa, ¿no? He hecho diferentes cosas en la vida, he experimentado diferentes cosas, pero nunca, nunca me he encontrado. Siempre, y me interesa siempre también estar cerca del... de lo considerado normal porque lo encuentro fascinante. Para mí no hay nada normal ni anormal, entonces para mí fue como fascinante formar parte y estar cerca y hacer las paces también con un cierto orden de, ¿no? Un cierto orden mundial, digamos. Pero lo veo como antropóloga, yo soy antropóloga, para mí nada es normal ni nada es cierto o no. O sea, para mí son sencillamente construcciones culturales. Claro, cuando ves todo como construcción cultural, siempre estás del lado de afuera, porque no puedes estar de otra manera. Entonces, en ciertos momentos, pareciera que tú haces más las paces o pactas con unas ciertas realidades más fácilmente. Cuando hay unos afectos o unos amores que te llaman, pues más fácilmente pactas con unas ciertas, con esas ciertas realidades, ¿no? Maneras de ser y de estar. Pero hay una voz que siempre me está diciendo, pero tú sabes que esto es una construcción, ¿no? Que esto es una, esto, o una ficción, si quieres, una ficción, incluso de Keila. Estoy siempre mirando, me interesa, por eso también me interesa tanto la fotografía, porque me interesa mucho mirar desde lejos. Es que no se me ocurre cómo más estar si no es mirando desde lejos. Es la manera en la que siempre he estado. Digamos, y eso no es necesariamente marcado por mi familia. Bueno, soy hija de una familia de papás divorciados, con un segundo papá que fue realmente mi padre, que me crió, que adoro, que es el abuelo de mis hijos. Una familia, pues, venezolana, clase media, normal. Sí, bueno, mi mamá trabaja en cine, mi papá escribe para televisión y también tiene sus propios proyectos literarios. Sí, pero digamos, digamos que mi periferia no está marcada, a diferencia de Minerva, su periferia está marcada por unas condiciones como muy particulares, familiares y políticas, ¿no? En mi caso yo creo que tiene que ver con mi propia manera de estar en el mundo, ¿no? En eso Minerva y yo no nos parecemos mucho.
Hablaba del cine, la fotografía, la televisión, ¿alguna vez incursionaste o quisiste escribir para televisión, para cine y hasta sacar fotos?
He hecho talleres de guión, varios. Puede que en algún momento escriba algo para cine o para televisión. Me encantaría que algún día alguna novela se adaptara para cine o para televisión. Me parecería chéverísimo, me encanta porque me interesa mucho lo visual. Pero me pasa que a mí me gusta mucho escribir y a mí me gusta mucho describir. Entonces la escritura del guión es muy árida. Obviamente, tiene que ser árida porque lo que es de alguna manera es una serie de instrucciones que debe estar muy bien escrita, con unos personajes muy bien pensados. O sea, no estoy denigrando en lo más mínimo, es dificilísimo. Pero en términos de la artesanía de la escritura, del craft de la escritura, pues no se da. Porque lo que te interesa es como dar las instrucciones bien dadas para que eso que tú te imaginaste ocurra en la pantalla. Pero a mí lo que me gusta es contar la historia así, escrita, en literal. Entonces, no, hasta ahora, aunque me ha gustado mucho tomar estos talleres y me gusta mucho el cine y lo siento muy cercano, y la televisión también, hasta ahora cuando me he propuesto yo escribir proyectos personales, siempre termino escribiendo ficción, no sabe literatura. O sea, no, hasta ahora no. He colaborado con un par de documentales en Venezuela en el momento que en esa época que hice los primeros talleres, colaboré con un par de documentales, me encantó. Me encantó sobre todo la investigación previa en la escritura del documental. Yo fui la directora del Departamento de Conceptualización del Museo de Ciencias de Caracas. Eso fue muy interesante porque me permitía escribir unos guiones, se llaman guiones, de las exposiciones, ¿no? Porque hay un recorrido, ¿no? Y cómo muestras las ideas que quieres mostrar, a partir de qué imágenes o de qué materiales o de qué muestras o qué
Interesante.
dispositivos, ¿no? Súper interesante, fue increíble, fue excelente, fue maravilloso. A partir de qué dispositivos muestras la realidad que quieres mostrar, ¿no? Y a qué público, ¿no? ¿Qué público se va a relacionar con este dispositivo, con este material y con esta imagen para entender lo que quieres mostrarle, ¿no? Eso me encantó hacerlo. Eso también fue, no, sí, fue como una experiencia de escritura de guión. Fotografía, he tomado talleres de fotografía un par, sobre todo escrito sobre fotografía. A partir de haber tomado estos, o sea, a partir de tomar estos talleres y descubrir esta debilidad que tengo por la imagen fotográfica, es que me impresiona mucho que en una foto tú puedas, o sea, tú en una foto ves nada más ese recuadro, ¿no? Pero nunca ves lo que está del lado de afuera. Eso a mí me interesa tanto. Dices, ajá, tú ves esto,
Exactamente.
pero no ves ni lo que pasó antes, ni lo que va a pasar después. Y no ves lo que está fuera del recuadro. ¿Quién decidió? Bueno, obvio, ¿quién decidió el fotógrafo? Pero, ¿por qué decidió quién decidió cortar acá? ¿Por qué fue este momento y no antes o no después? ¿Por qué eligió de las 10 fotografías que tomó, o de las 50, esta, de este momento, ¿no? Y imagínate tú lo rico que es escribir a partir, bueno, tú lo sabes porque eres escritor, pero qué rico es escribir a partir de una imagen cuando te planteas, ajá, ¿qué venía pasando? ¿Y qué ocurrió después? No importa si es verdad o no, te lo imaginas y lo inventas, ¿no?
Sí. De hecho, en el taller yo muchas veces hago ejercicios con fotos, ¿no? Una cosa es ver una foto y
Sí.
otra es observar esa foto. Y como
Sí.
vos decís, ¿no? ¿Qué hay más allá del frame? Decime un top 5 así al vuelo, 5 películas que te hayan marcado.
A ver, en los últimos años, las películas de Wim Wenders a mí me han marcado muchísimo. Me interesan, me encantan. Me encanta la música, me encantan los temas. No sé, Alicia en la ciudad, hasta el final del mundo, The One Million Dollar Hotel, me rompió el corazón y me lo sigue rompiendo cada vez que la veo. Nada más me acuerdo así de un par de imágenes de esa película y Alas de Libertad, Las Alas del Deseo,
Un
Las Alas
clásico,
sobre
¿no? Con
Berlín.
el piloto, ¿no? Muy 80 esa película.
Oh, preciosísima. Wes Anderson me encanta, todas las películas de Wes Anderson me encantan. Sí, no sé, ahora pienso en estos dos, Isabel Coixet es una directora catalana, tiene una película preciosa que se llama Mi vida sin mí, y otra más que ahora, sí, que es una plataforma son películas que me han marcado mucho. Una plataforma petrolera, es una enfermera que llega a cuidar a un moribundo en una plataforma petrolera. Ahora olvidé el nombre de la película. Yo soy muy mala para los títulos. Yo tengo un cuento que se llama Memoria para los nombres, que no es sobre esto, pero yo creo que se llama así porque yo tengo muy mala memoria para los nombres. Pero bueno, estas que te menciono son películas y son directores o director, y en este caso directora que me interesa mucho. Ay, esta. ¿Cómo se llama la de Tokio?
Lost in Translation, la de
Lost in
Coppola, Sofía
Translation,
Coppola.
uf, de Coppola, de Sofía Coppola, increíble, me gustó muchísimo. Me interesan mucho las historias en las que se habla, en las que es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. A mí las historias como contenidas, tanto en cine como en literatura, como en... Quizás por eso también me gusta la fotografía, porque la fotografía te dice unas cosas y luego una cantidad de cosas que no te dice. O sea, eso es lo que a mí me interesan las historias, sea donde sea, no me importa el género, pero las historias que en las que lo que se dice y lo que se calla pesan por igual, ya, me ganan, me tienen totalmente.
Como un buen poema.
Como un buen poema. Sí. Luego hay un acto de fe, ¿no? Que lo que no se
Siempre,
diga
siempre en
se
acto de fe.
entienda. Sí se entienda.
Exactamente, exactamente. ¿Y a qué escritores solés volver, sea de narrativa o poesía o ensayo? ¿Cuáles son así tus vacas
Ver.
sagradas, entre comillas?
Oye, es que no tengo vaca sagrada, la verdad es que yo soy bastante, en general, ¿no? En general soy bastante... No tengo religión, no quiero tenerla tampoco. He tenido momentos, bueno, hubo una época en la que Javier Marías me fascinaba y hoy en día no, no, lo respeto, obvio, mucho, pero no es un autor que me... De hecho, el último libro que leí, no me acuerdo ni cómo se llama, porque no
Los
me
enamoramientos,
acuerdo.
creo.
¿Ah?
Puede ser
No, el
los
último que leí
enamoramientos.
era, tenía un nombre de mujer.
Ah, sí, totalmente. Sí.
No
Ay,
sé, no,
yo era Damián
ya.
Altamira, sí, hace 2 años. Algo de
Sí.
gala, isla, algo, un nombre medio.
Ajá,
Sí.
sí, ay, sí. Ah. Pero bueno, no, no es para hablar mal de María, lo que quiero decir es que fue muy importante para mí en un momento dado. Bueno, Cortázar, pues fue, bueno, Cortázar, volvería siempre. Okay. ¿Ves? Bueno, me acabo de contradecir. Bolaño, bueno, volvería siempre. Carver, volvería siempre. Paul Auster, vuelvo siempre.
A Paul Auster, mirá vos. Un autor
Sí.
muy, muy de los 90 también, que se leía mucho.
Sí.
Me acuerdo que cuando uno era estudiante, bajo el brazo estaba el libro amarillo de Anagrama, ¿no? De Paul Auster.
¿Quién más? Así. Pero la verdad es que me interesa leer autores y autoras que no, no sé, que no haya leído nunca. Por ejemplo, un día estaba leyendo algo de Fernanda Trías y ella mencionó a una autora que se llama Rachel Cusk. Y empecé a leerla, me encantó, me encantó. De hecho, recién compré, es una trilogía y recién compré el segundo libro y lo voy a leer porque me encantó. Ahora hace nada leí de Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche. Uf.
Ah, claro, obviamente. La que gana el
Todavía
premio
tengo como
Anagrama.
medio pesadillas diurnas con esa, qué efectividad, qué eficiencia, qué efectividad
Y aparte es una
simbólica.
novela que tiene como 700 páginas, yo la tengo acá en casa. Es una
Ay,
novela
sí, es muy
gorda.
buena, es muy buena, muy, muy buena. Ahorita empecé a leer de George Saunders, Pastoralia, que me tiene súper contenta. Sí, la verdad es que me interesa explorar. No tengo tampoco compromisos. Alguno. Si un libro no me gusta, bueno, si siento que un libro no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir para mí en un momento dado, sin ningún problema, adelanto unas páginas, trato de volverme a conectar y si no es el momento, no es el momento. Hay demasiadas cosas que leer que son muy buenas y de las cuales uno solamente puede aprender, sino que sencillamente pues te puede hacer la vida más feliz. Entonces yo pienso que uno lee para hacerse la vida más rica, más sabrosa.
¿Y recordás ahora algún libro que por ahí todo el mundo te decía, tenés que leerlo, te va a gustar, y lo dejaste por la mitad?
A ver.
¿Alguno de Paul
Me
Auster, de
acuerdo
los
uno, pero
últimos
no
que
lo
tenés
voy
que
a,
leer?
recuerdo uno, pero no lo voy, no voy a poder,
Ok,
no.
¿qué es lo mejor? Escúchame. Y si es latinoamericano, escúchame, es un banquete.
Es que no es que no lo pude terminar, es que me dio mala onda. Me dio
Mala onda.
tristeza.
¿Alguno
Por
de
eso.
Pron?
¿Cómo?
¿De Pron? el argentino que vive en España.
No. Pero...
De Rodrigo Fresán.
No, me lo vas a sacar. Pero sí, sí me ha pasado un par de veces que he dicho, pero de verdad, esto era. Lo que todo el mundo decía que era una maravilla. Más bien me entristeció. De hecho, ya me acordé de dos o tres. Los leí el año pasado y fueron como uno tras otro. Pues como que, bueno, pero y entonces, si esto es lo que se considera que es una maravilla, ¿qué es lo que está pasando? O es que yo no estoy entendiendo de nada. Y luego entonces pasé, luego leí otras cosas y dije, ah, no, yo sí estoy entendiendo. Yo sí, aquí hay una diferencia. Entonces, aquí hay una diferencia. Pero yo pienso que uno como autor, como lector y como autor, como lectora y como autora, siempre tiene que, siempre aprende de lo que lees y te fascina, y de lo que lees y dices, ok, yo no quiero hacer esto más, no quiero hacer esto, nunca. No quiero que esto me pase. Hay que estar pilas porque puedes caer en esto, ¿no? Entonces, bueno, al final en ese sentido, por eso es que también antes me corregí, porque el punto no es que el libro te guste o no te guste. Porque puede que un libro no te guste, te lo leas completo porque sientas, este libro me lo tengo que leer completo, porque yo siento que de aquí yo hay unas cosas que tengo que sacar porque me va a permitir comprender qué es lo que no quiero hacer. Ojo, a lo mejor el resultado de mi libro futuro es terrible a los ojos de alguien que considera que aquel libro era una maravilla. Yo no estoy diciendo que es que yo estoy haciendo algo mejor o no. Estoy hablando de mi propio recorrido como autora, que puede estar marcado por el éxito o no, que puede estar marcado por la calidad o no. Uno espera que sí, que cada vez los libros sean mejores. Pero ya uno hace lo mejor que uno puede.
Edita un libro, ya es un acto de fe.
Todo lo que quiero decir es que eso... ¿Perdón? ¿Cómo?
Y cuando ya uno termina un libro y lo manda a imprenta y sale a la venta, ya es un acto de fe, es decir, viste, el lector puede opinar y puede tomar lo que quiera.
Ah, claro, pero por supuesto, eso es así. Pero además lo comento porque cuando yo hablo de estos libros que de pronto me generaron decepción y que dije, bueno, pero ¿qué es esto? Si estos son buenos, entonces, perdón, es mi propia visión que puede estar completamente equivocada. Uh-huh. Y es una visión que está obviamente, que además marca y define lo que yo escribo y que para algunos podrá ser bueno y para otros no. Y no tengo escapatoria, es la manera, mi manera de ver el mundo y mi manera de escribir sobre lo que veo.
¿Y ves ahora una como un pequeño boom de la literatura venezolana, que hay un interés en el mundo?
Veo que ha habido un par de autores que han sido como bien reconocidos recientemente, cosa que celebro, me parece. Pero no siento que haya un boom de autores venezolanos. Siento que hay un boom de autores hispanos en general, y latinoamericanos en general, y de autoras también, hispanas y latinoamericanas. Pero no siento que sea un boom venezolano específicamente. Siento que hay autores y autoras venezolanas que están en esa onda, ¿no? En ese boom, en ese momento. Pero asimismo están argentinas y argentinos, y está Colombia, está México. México está muy bien.
Pero crees que, al menos por la coyuntura política venezolana, que ha hecho que muchísima gente emigrara, y entre ellos, por supuesto, autores, ahora los escritores venezolanos pueden publicar en otras partes del mundo y su literatura es más for export. Antes pareciera que era muy overland, ¿no? La literatura venezolana se consumía solo en Venezuela.
Sí, eso es cierto, y creo que tienes razón, y pero también creo que eso viene de la mano del surgimiento de una serie de editoriales que también, que son justamente independientes, que son alternativas, que son y que tampoco tienen un sustrato geográfico necesariamente definido, porque hoy en día no hace falta tenerlo. Siento que esos dos fenómenos se han dado la mano, se han encontrado, ¿no? Porque sí, puede haber autores de este boom, o latinoamericano, o algunos autores venezolanos y autoras venezolanas que han sido, que han salido y entonces han sido publicados por el hecho de salir, y tener que de alguna manera agenciarse su existencia como autores y como autoras en otros países. Pero también ese fenómeno se ve fortalecido por el hecho de que hay muchas editoriales que son independientes y que se están moviendo muy bien también y que están interesadas en fomentar esa literatura, porque se dan cuenta que también hay un mercado que está, que yo pienso que existe, ¿no? Pienso que hay un fuerte mercado hispano, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en España.
Yo quiero hablar de eso, mercado hispano en Estados Unidos. Hace poco entrevistaba a un escritor venezolano y me decía, mira Hernán, en estos momentos, y por la realidad político-social, en Venezuela está pasando lo de Cuba. Es decir, no hay un mercado para mis libros. Es decir, los autores la gente que me puede comprar venezolana o argentina, no vive precisamente en mi país. ¿Qué piensas al respecto? ¿Es así? ¿Hay un mercado
Yo pienso que hay un mercado que no depende de la frontera geográfica. Sí depende, por supuesto, del lenguaje, del idioma.
Claro, claro, claro.
Pero no pienso que depende de la frontera geográfica. En el caso de Venezuela hay una situación muy particular, muy dolorosa, y es que la situación socioeconómica está tan complicada. Sencillamente el dinero no alcanza ni para comer, pues por supuesto no alcanza para comprar libros. Entonces, bueno, eso es muy doloroso. Sí, bueno, hay unos autores y una gente que está publicando o en Venezuela o en otros lugares del mundo, autores venezolanos, pero bueno, en Venezuela no te leen, a lo mejor no te leen tanto, a menos que tengas una posibilidad de compartir, cosa con la cual yo estaría completamente dispuesta e interesadísima en hacer, compartir gratuitamente con el público, con la gente, los lectores y las lectoras, los lectores venezolanos. ¿Qué cosas, no? Como los lectores y las lectoras, la verdad, pensé ahora como que es como tan redundante, pero es que la verdad es que se terminó convirtiendo en un poco incómodo, ¿no? Siempre hablar como un masculino, pero también es incómodo hacerlo en los dos géneros. Digamos, en inglés tienes esa facilidad, ¿no?
Exactamente, sí.
Tienes
esa
ventaja. En español no, y llega un momento que dices, coño, ¿por qué tengo que hablar de los lectores? Pero también si dices las lectoras, entonces dejas a los lectores afuera, que es un fastidio. Honestamente no me gusta ninguna de las dos soluciones. Lo comento aquí porque ya me fastidié yo misma de escuchar con eso. Pero bueno, lo que está ocurriendo es eso, que igual en Venezuela el mercado en este momento es inexistente. Hay demasiadas preocupaciones, mucho, mucho mayores, y una cantidad de necesidades no cubiertas como para que la gente se esté preocupando por comprar libros o gastar su dinero en libros, ¿no? Entonces, bueno, creo que el menor de los problemas es que no tengamos mercado en Venezuela. El mayor de los problemas es que los venezolanos estamos como estamos. Yo lo que quisiera es poner a circular los próximos libros como sea, a mí no me importa, lo que quisiera es que compartir, no para que me lean, sino sencillamente compartir porque es mi país y son mis hermanos. Pero sí creo que hay un mercado latino, un mercado hispanoamericano muy fuerte.
Okay, sí.
Y de los cuales hay mucha, mucha presencia venezolana porque hay una diáspora, indudablemente una diáspora. Hay gente, muchísimos venezolanos en Miami, en Nueva York, en Madrid, y pare de contar. Donde sea, donde nos reciban.
Sí, sí. Hace algunos años te pregunté algo y ahora te lo vuelvo a preguntar. En estos 20 años, 17, 18 que vives en Estados Unidos, ¿qué has aprendido de la sociedad norteamericana?
¿Qué he aprendido? Te voy a decir, más que aprender de la sociedad norteamericana, siento que he encontrado con asombro que ese cierto desapego periférico con el que yo nací o que me marcó desde pequeño, que me ha marcado siempre, encuentra aquí un espacio. Pero no porque mi periferia deje de serlo, no, lo contrario. Mi periferia termina de instaurarse aquí. Entonces mi experiencia como ser humano, como mujer y como escritora en este país es una experiencia de reencuentro con esa periferia. Y eso me parece increíble. Encontrar que la periferia no es necesariamente ni síntoma ni omen de debilidad o de resolución atemorizante, sino que puede ser una fortaleza. Entonces aquí, que he aprendido que la periferia puede ser una forma de fortaleza. Ese sentimiento es inseparable de mi experiencia como escritora en este proceso que mencionaste, digamos en este cierto boom, si es que lo hay, que pienso que sí, de escritura en español, y en este proceso de diáspora venezolana en el que estamos todos en todos lados, muchos en todos lados. De alguna manera esto de estar sin casa, sin tierra, tal, te hace reafirmarte y reencontrarte con una sustancia pues muy fuerte. He aprendido en este país que soy más fuerte de lo que yo pensaba que era.
Qué lindo eso. Keila, son casi la 1:00 a.m. Me encantó hablar contigo y seguramente nos encontraremos en otro lugar.
Sí, espero que sí. A mí también me encantó conversar. Muchísimas gracias. Riquísimo. Esto fue como una fiesta.
Que sigan las fiestas y espero entonces esperamos leer tus nuevas novelas.
Sí, sí, sí. Bueno, un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Espero que nos reencontremos físicamente muy pronto y virtualmente aún antes.
Así es. Hasta luego.
Que sigamos trabajando juntos. Un beso, un abrazo y bueno, cuídate mucho.